decir, empezar la entrevista, Julio, diciendo que hoy es el 30 de marzo, 1998. Estoy entrevistando a Julio Navarro Ventura por teléfono. Y, Julio, la primera pregunta, criándote en Vieques, ¿cómo se interesó usted en la pelota de joven?
Bueno, Joto, yo solamente nací en Vieques. Ajá. Y a la edad de 4 años, pues mis padres se mudaron para Santa Cruz.
Ajá.
Mi padre era un obrero capataz de la caña de azúcar, ¿no?
Ajá.
En aquella época, cuando estuvo la base famosa de Vieques,
ajá,
pues entonces, cuando se terminó la base, pues mi padre emigraron para Santa Cruz y las Vírgenes.
Ajá.
Con mis otros hermanos, a la edad de 4 años. Uh-huh. Y ahí fue que yo pasé mi adolescencia.
Uh-huh.
Y empecé a jugar béisbol casualmente cuando estaba en la escuela ahí.
Uh-huh. Bien interesante, Julio. Yo fui maestro en Santa Cruz, en Frederickstead, en un tiempo.
Sí.
Pero vamos a dejar eso para otra conversación.
¿Verdad que coincidencia?
Sí, pues, qué coincidencia.
Usted fue que yo me crié.
Sí. Entonces, en Santa Cruz, yo sé que han salido unos peloteros bastante destacados de la Isla Vírgenes, pero también eso lo debemos dejar para otra conversación. Ahora, en Santa Cruz, bueno, esto se va a poner interesante. ¿Cómo tú empiezas a adiestrarte y conocer el juego de pelota en Santa Cruz?
Bueno, en Santa Cruz, ya para la edad, cuando yo tenía 12, 13 años, pues en la misma escuela y, vamos a decir, en los mismos sectores donde yo vivía.
Uh-huh.
Porque no eran barrios, eran sectores pequeños, porque entonces
sí,
tanto que uno era pequeña.
Sí.
Pues yo empecé a jugar mucho softball.
Uh-huh.
Entonces yo me crié en el campo, estuve viviendo una parte, después estuve viviendo en el pueblo la mayor parte de mi vida.
Uh-huh.
Y cerca de la playa, porque allí todo es cerquita de la playa.
Uh-huh.
Y cuando tenía la edad de 13 años, pues siempre en la escuela católica donde yo estudié mis años,
ajá,
pues había un padre que en esos momentos, o en esa etapa, cuando yo estaba como en sexto, séptimo grado por ahí, pues decidió hacer un equipo de softball y después lo convirtió en béisbol.
Uh-huh.
Para jugar contra la otra escuela de Christian Set.
Uh-huh.
En el béisbol y cualquier equipito de la edad de nosotros para...
Uh-huh.
Fundamental el béisbol, lo que en Santa Cruz para esa época no había tales cosas como pequeñas ligas.
Uh-huh, uh-huh.
Y así fue que yo di mis primeros pasos.
Uh-huh.
Jugando softball, pasé al béisbol, y después que pasé al béisbol, pues en esos años también, ya cuando tenía 15, 16 años, empezaron otra vez a crecer el béisbol, el entusiasmo de béisbol en Santa Cruz, pero uh-huh, que eso solamente lo jugaban lo que llaman los muchachos ya de los hombres.
Sí.
Que no había, como decir aquí, categoría de edades.
Uh-huh.
O vamos a decir, para nosotros era ya como una doble A.
Uh-huh.
Pero yo solamente lo que tenía era 15, 16 años.
Sí.
Y casualmente en esa edad de 16 años, yo no sé si tú te recuerdas de Joe Christopher.
Sí, seguro. Yo lo vi jugar en Puerto Rico.
Exacto. Y Elmo Plaskett.
Uh-huh.
Pues en conjunto con ellos, pues cogimos pruebas con los muchachos grandes, pero no con la intención de jugar con los hombres, porque nosotros éramos muchachos jovencitos y tú sabes que la diferencia se notaba.
Sí.
Y así fue que empecé, y casualmente jugamos también, nos preparamos también porque teníamos entusiasmo, que entonces nos pidieron jugar con los muchachos grandes a esa edad. Y así fue que con el talento que nosotros aprendimos,
uh-huh,
con este padre católico y con, uh-huh, los que sabíamos un poquito de béisbol, pues empezamos, uh-huh, nuestra carrera beisbolística.
Sí. ¿Tenían información o noticias de los acontecimientos peloteril en Puerto Rico?
Bueno,
¿Te llegaban noticias de allá?
Pues nosotros en Santa Cruz oíamos los juegos profesionales de Puerto Rico.
Ajá.
Tú sabes, en español.
Sí.
Que se cogen las estaciones de Puerto Rico por radio, naturalmente, porque en aquella época todavía la televisión estaba un poquito lejana.
Ajá.
Y debido a eso también se oían noticias a veces de los equipos de grandes ligas en Estados Unidos.
Ajá.
Que fue cuando la gente hablaba de Babe Ruth y toda esa gente.
Sí.
Y en una época también hablaron del Jíbaro Olmo cuando jugó con Brooklyn. Yo estaba muchacho todavía, fíjate, en la escuela. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y quién serán esos tipos? Tú sabes. Pero hablaban a un nivel de la mejor pelota que se jugaba. Pero lo más que nosotros oíamos era la de Puerto Rico con los refuerzos, con los nativos. Y eso era, muchachos, para nosotros los fines de semana, día de semana, a pesar que estábamos en la escuela, oír los juegos por radio.
En tu casa, ¿se hablaba de la pelota? ¿Los parientes tuyos, los tíos, etcétera?
Bueno, como allá nosotros vivíamos en una parte que habían puertorriqueños, pues mis padres, pues lo menos que sabían de béisbol era muchas cosas, porque el béisbol en aquella época se consideraba como un juego, no era como una profesión, tú sabes, y se oía muy poco, mis padres oían muy poco de eso, y los otros vecinos y otra gente que eran mayorcitos que nosotros, que venían de Puerto Rico hacia acá, pues hablaban de los Cangrejeros, de los Ponceños, de todos los equipos de Puerto Rico.
¿Tú salías de Santa Cruz para visitarlo o para ir a Puerto Rico en algunas ocasiones?
Nunca, fíjate, yo cuando me criaba ya, que estaba por lo menos en décimo grado, que ya empecé a jugar con los muchachos más grandecitos en Santa Cruz, que tenían una liga organizada que jugaban de 25 a 30 juegos lo más que se jugaba, y allí no había luz, se jugaba los domingos por la tarde casi siempre, y un juego, y algún otro día de fiesta, pero nunca había estado en Puerto Rico. A otra palabra, había salido de Vieques, pero cuando más joven, cuando tenía como 9, 10 años, pues mi mamá me llevó a conocer la gente de Vieques. En otra palabra, íbamos por lo que llaman el ferry boat, que salía de Santa Cruz, y llegaba a Vieques, pero nunca estuve en Puerto Rico antes de jugar pelota profesional. Lo más extraño de eso. Entonces, sabía de San Juan, Santurce, entonces, pero nunca había estado lo que llaman en la Isla Grande.
El barrio de Santa Cruz, ¿no se llama Machuchal?
No, porque eso vino después. Yo me crié en un barrio allí que habían como 6 o 7 familias, que se llamaba Colón, que es cerca de la Plaza del Mercado de Frederick Stead, en la calle Strand Street. Que están los pescadores. Para esa época, pues los Machuchal no existía, ya empezaban a venir mucho gente de Puerto Rico y el desarrollo económico de la isla. Pero donde yo me criaba era allí, de los pocos puertorriqueños que había.
¿Jugaban contra el equipo de San Tomás?
Bueno, nosotros llegamos a la etapa de, después de funcionar la liga, cuando yo empecé a jugar un año o dos, que empecé, todo el mundo habló, empezó a hablar de béisbol, porque Balmitoma, que se jugaba en Puerto Rico, que yo, Alfonso y Geral eran de Santa Cruz, y se oían los juegos, y casualmente Balmitoma, cuando se terminaba la temporada, y antes de empezar la temporada, pasaban por Santa Cruz y Alfonso y Geral, y a veces, especialmente Balmitoma, practicaba con nosotros, que era de los pocos profesionales que se conocían en aquella época. Pero era lo más que se hacía, no... No participábamos con más nadie, nada más que entre nosotros mismos. Pero llegó un año que San Tomás se interesó muchísimo. Y tuvimos una serie con San Tomás, aparte de campeonato. En otras palabras, el ganador de Santa Cruz y el ganador de San Tomás, tuvimos una serie allá.
Qué interesante, ¿ah? Mira, de joven, ¿tú tenías otros intereses aparte de la pelota?
Bueno, fíjate, cuando yo empecé a incursionar en la pelota en Santa Cruz, te voy a decir cómo fue que yo me convertí en profesional. Cuando yo ya estaba en tercer año, pues ya en Puerto Rico se jugaba un béisbol bastante bueno, porque estaba bien adelantado. Ya habían, yo creo, si no estoy equivocado, ya habían juegos de noche que habían luces. Entonces yo me imaginaba, bueno, ¿y cómo se podrá jugar pelota de noche? Esa pelota tan pequeña, ¿cómo se puede ver? Fíjate la imaginación de una de una persona joven. Y entonces llegó el momento que, a través de Balmitoma y Alfonso Geral, empezaron a hacer unos intercambios. En otras palabras, traer peloteros de Puerto Rico, dos nativos, después que se acababa la temporada, para jugar un juego de exhibición en Santa Cruz y en San Tomás. So, en ese situación, cuando nosotros jugábamos con San Tomás, pues ya San Tomás sabía los peloteros que jugaban bien de Santa Cruz, nosotros sabíamos los de San Tomás.
Seguro.
Entonces lo que hicimos fue lo que llaman un All-Star San Tomás y Santa Cruz. Además, Alfonso Geral y un tipo que le decía Roland Adams, Mott James, Balmy Thomas, para jugar contra el equipo nativo de que venían de Puerto Rico.
Sí.
Porque en otras palabras, nosotros jugábamos solamente con los que eran de Santa Cruz y San Tomás, más Balmy Thomas y Alfonso Geral.
Uh-huh.
Entonces jugábamos contra los Nino Escalera,
uh-huh,
Herminio Cortés, Papi Figueroa, los nativos. Y así
sí
fue que me vieron jugar, uh-huh, esta uh-huh gente y,
uh-huh,
y vino la comunicación.
Uh-huh. Vamos a seguir en esa tema. ¿Quién empezó a mirar en ti la potencialidad de jugar a nivel profesional en Puerto Rico o quizás en los Estados Unidos? ¿Hay un escucha o un dirigente o varias personas que empezaron a hacer gestiones contigo en términos de contra? Debes pensar en esto como una carrera.
Eso es correcto. Cuando nosotros jugamos el segundo año con un equipo de contra un equipo de Puerto Rico,
uh-huh,
que volvieron porque le dieron, como se dice, mucho énfasis, y para ayudarla a las islas, pues decidieron volver el otro año. Ya yo me estaba graduando, fíjate, de high school.
Uh-huh.
Entonces, jugamos otra vez con los de Puerto Rico. Entonces ya yo tenía 17 años, ya estaba más grandecito,
uh-huh,
pesaba 150 libras.
Uh-huh.
Pichaba, jugaba los files, jugaba cualquier base como en aquella época.
Uh-huh.
Y cuando ese año vino con el equipo de Puerto Rico, Nino Escalera, vino el famoso Juan Maldonado que transmitía los juegos, yo no sé si tú te acuerdas.
No, es posible que me acuerde, pero el nombre no me suena ahora.
Pues también vinieron algunos equipos, algunos peloteros de otros equipos, y Nino Escalera, pues entonces, al yo picharle un día contra ellos y ganarle por la tarde,
ajá,
un domingo por la tarde, pues entonces Nino me acercó. Además ya Alfonso Geral ese mismo año, cuando regresó a Puerto Rico en conjunto con Nino, pues me recomendó a Santurce y le habló a Pedrín Zorrilla de algunos peloteros que se le podían dar un tryout.
Sí.
Y así fue que sucedió. Ya cuando Nino y los senadores de San Juan pues se me acercaron, me vinieron a buscar, ya yo había hecho compromiso con Geral, que vino a buscarnos, porque Geral vivía en esa época en Santurce.
En Santurce.
Y entonces vino a buscarme y me habló, mira, esto es lo que hay, y uh-huh, quizás tú tengas un futuro ahí, no pierdes nada con una prueba.
Uh-huh.
Entonces yo tenía dos alternativas, Otto. Yo tenía una familia de 7 hermanos.
Uh-huh.
Habían 8, vamos a decir, 5 varones y 3 hembras. Y entonces yo le dije, bueno, aquí el único chance mío es estudiar. Mis padres no tienen la parte económica para darme a estudiar en Puerto
sí,
Rico
sí,
y tengo que buscarme un trabajo porque
sí,
después de 4 años no había más nada.
Exacto.
Entonces pensé en la Fuerza Aérea, en el ejército, porque ahí podía estudiar,
uh-huh,
y hacerme de una carrera, que era lo que uh-huh yo estaba buscando, para poder ayudar a mi familia, a mantenimiento,
uh-huh,
ya que mi papá se había, ¿cómo se llama?, imposibilitado de trabajar de una caída que tuvo.
Sí.
Y necesitaba toda la ayuda posible, y yo era el segundo hijo mayor de la familia.
Uh-huh.
Y entonces fue, me trajo Geral a Santurce, donde Pedrín le dijo que sí, me mandaron a buscarlo, y vine al Sitio Escobar, y me recuerdo que Liquito Trabú, que era el cache de bullpen de ellos,
sí,
que había ido también a Santa Cruz, ya me conocía,
uh-huh,
y Pedrín me dijo, mira, lo que hay es esto, te vamos a probar a ver lo que nosotros creemos. Y tuve como 3 días en Puerto Rico, y esos 3 días tiré 2 veces en el Sitio Escobar, después
uh-huh
que se había
uh-huh
acabado la Serie del Caribe, aquella
uh-huh
época,
uh-huh,
y todo. Y entonces ahí fue que Pedro me habló, y me dijo, pues nosotros creemos que tú tienes potencial, podemos mandarte al campo de entrenamiento de los Gigantes de San Francisco, que para esa época los Gigantes todavía estaban en Nueva York, fíjate.
Ajá.
Entonces Rubén Gómez era una de las estrellas grandes de ellos.
Seguro.
Y ahí fue donde, en conjunto con Peruchín Cepeda, José Antonio Pagán,
uh-huh,
Kerín Pizarro, que fue con los Bravos,
uh-huh,
y por 300 pesos de bono, me mandaron, o fue que me dieron los Gigantes, que me mandaron al campo de entrenamiento con los Gigantes. Allá, como te dije, me firmaron por 300 pesos y así empezó mi carrera profesional. Wow. En conjunto con Peruchín, que le dieron 500, uh-huh. A Pagán le dieron 500, y por el estilo, habían otros latinos ya mayor que uh-huh. nosotros, como Osvaldo Virgil, Huito uh-huh. Conde, sí. Pero nosotros fuimos de esa época, después uh-huh. de Peyó, después de Nino, después de muchos de esos, uh-huh. después de Clemente.
Sí. Déjame volver un poquito hacia atrás. Criándote en Santa Cruz, el inglés tuyo tenía que ser bastante desarrollado y fuerte, ¿no? Que tú te entendías, y ¿cómo tú te expresabas en inglés? ¿Bastante bien?
Bueno, esa fue una de las salvaciones mías.
Ajá.
Cuando el cura me habló y me enseñó, me dijo, Julio, tú tienes oportunidad buena porque tú sabes los dos idiomas.
Ajá. Uh-huh.
Mayormente sabe el inglés está mejor que el español, porque uh-huh. yo nunca había ido a Puerto Rico
uh-huh.
a una escuela. Entonces, cuando yo fui al campo de entrenamiento, tenía la ventaja sobre Peruchín, uh-huh. Pagán y muchos de los otros latinos, a menos que no fueran algunos de los muchachos como Bill Hill y, uh-huh. y otros que se crearon en Nueva York que sabían inglés. Pues yo sabía el inglés, escribirlo, uh-huh. le entendía perfecto, era sí. mi idioma.
Sí.
Y entonces, a pesar de eso, pues, se me hizo más fácil aprender
uh-huh.
y yo le servía de intérprete a muchos de los uh-huh. muchachos
uh-huh.
y cuando empezaban a enseñar y empezaban los juegos de exhibición, la práctica, y ellos daban charla, pues yo siempre estaba calladito
uh-huh.
porque ellos no sabían que yo sabía inglés, porque yo hablaba mayormente español, tú sabes, y como estaba siempre con los latinos
sí.
y una que otra vez, pues cuando iba a pichar, pues hablaba con mi caché en inglés, y me decía, Dios, pero tú hablas inglés. Yo, sí, yo hablo inglés. Y el manager me dijo,
engañaba.
Exacto, entonces, el muchacho me dijo, pero si este está guillado así. No, me decían el madamo, fíjate.
¿El qué?
El madamo.
Ajá.
Porque la gente de Santa le decían madamo.
Ajá.
Le decían el madamo, y debido a eso, pues, no solamente me ayudé yo mismo,
sí.
pero pude ayudar a otros muchachos que uh-huh. venían de Santo Domingo, uh-huh. que uh-huh. en esa época. Después, al otro año, vino Marichal, los uh-huh. Danilo Rivas, los Felipe uh-huh. Alou.
Uh-huh.
Sí, un año después vinieron ellos, fíjate.
Sí. Déjame preguntarte sobre una persona que has mencionado y que no puedes creer que cuando yo era pequeño, pibe, jugando en el vecindario mío, yo quería ser como él y era Liquito Trabú.
Sí, señor.
Liquito Trabú. Pero yo he tenido la impresión de que él no era puertorriqueño, que él era dominicano.
Sí, señor.
Ah.
Él era dominicano mayormente de su vida. En aquella época, cuando se jugaba pelota en Puerto Rico, pues tú sabes que venían los dominicanos
Ajá.
a jugar de refuerzo a Puerto Rico.
Pues yo no sabía que habían dominicanos jugando en esa liga, porque ellos pensaban que... ¿cuáles eran esos individuos?
Yo te puedo nombrar algunos,
sí.
como los Tetelo Valga, los Garabatos Saki.
Sí, sí.
Entonces estaban los Huiluca,
sí.
el mismo Valdo Virgil, que podía jugar en los dos lados porque era mitad y mitad.
Sí, sí.
Y muchos Ajá. más que antes de sí. yo empezar a jugar profesional, que sí. lo veía por la radio.
Sí.
Pues ellos los nombraron de Santo Domingo de Santito y sí. etcétera. Sí.
No, pues yo me enteré de eso hace poco y, ¿no? y me sorprendió bastante que habían bastante, bueno, algunos dominicanos que yo pensaba que eran puertorriqueños. Pero una pregunta, cuando tú viniste para hacer el tryout con Pedrín, ¿tú no participaste inicialmente en un campeonato de la Liga Profesional en Puerto Rico, sino seguiste hacia los Estados Unidos?
Eso es correcto. En otras Ajá. palabras, en el año 1956, después que se acabó la temporada,
Ajá.
pues entonces yo vine después de la temporada,
Ajá.
que ellos fueron a jugar sus juegos de exhibición,
Ajá.
que eso fue para fines de febrero por ahí.
Ajá.
Entonces, cuando yo vine para fines de febrero, principio de marzo, la primera o la segunda ya semana de marzo, pues empezaban los campos de entrenamiento de los equipos de Estados Unidos.
Uh-huh.
Para esa época fue que Gerald me vino a buscar a Santa Cruz. Yo fui a Puerto Rico.
Uh-huh.
Entonces aprovechó él para mandarme al campo de entrenamiento, que empezaban lo de las menores como el día 15 de marzo o 20 así.
Uh-huh.
En otra palabra, yo jugué en Estados Unidos primero antes de jugar en Puerto Rico.
Uh-huh. Qué interesante, eso no pasa muy a menudo, esos campos de entrenamiento quedaban en la Florida.
Bueno, cuando yo fui al campo de entrenamiento, el primero que yo fui fue a Sanford, Florida.
Ajá.
Y después ahí mismo con los Gigantes estaban en Melbourne. Fíjate que aquella época había una discriminación que, que le... Bueno, imagínate. Pero que lo de nosotros era jugar pelota.
Uh-huh.
Y entonces los Gigantes tenían las menores. Un año la tuvieron en Sanford, en esos cuarteles que a veces usaban la gente del ejército que abandonaban,
sí.
Que habían bases.
Ajá.
Después se mudaron para Melbourne y después tuvieron ahí dos o tres años más y después, a los dos o tres años, fue cuando se mudaron para Casagrande, Arizona.
Ajá. ¿Cuáles fueron tuyo las primeras impresiones de los Estados Unidos?
Bueno, cuando yo fui a Estados Unidos, pues, ¿qué sabía yo de racismo? Pues cuando ellos hablaban de racismo, como yo lo más que sabía era inglés, sabía mi español bien. Pero en inglés, pues yo creía que ellos hablaban, yo entendía que racismo no es racismo, tú sabes. Fíjate, ¿me entiendes las dos palabras? Racismo y racismo. Yo, bueno, ¿y de qué racismo estarán hablando esto? Decía yo, por mí y por dentro. Entonces, cuando ellos empezaron a explicar la discriminación y esto, que los blancos no podían, o los prietos no podían, entonces yo empecé a comprender, y ellos nos daban clases de eso, o nos advertían para no meternos en problemas, porque el problema que tenían allí era que los Gigantes eran responsables de nosotros, tú sabes, y como nosotros, pues, yo nunca me crié así, nunca lo sabía.
Sí.
Pues cuando llegué allí, pues yo empecé a comprender y como yo sabía inglés, pues yo, bueno, aquí yo vine a jugar pelota, a hacerme de una carrera, y lo mismo jugar pelota, y yo estoy, y eso es lo más interesante, hice buenos amigos de todas las clases, de las razas, y gracias a Dios nunca tuve problemas porque sabía inglés, pues sabía dónde no meterme, y le decía a los muchachos, mira, ahí no se metan por este y este. Y así fue que empecé a comprender las cosas de Estados Unidos. Y mientras uno los respetaba, pues yo respetaba a uno, que eso era bueno.
Pero a la misma vez empezaste a notar que habían ciertas reglas invisibles, quizás, que un pelotero de color quizás no podía entrar a cierto sitio, o no podía comer en ciertos restaurantes, cosas así.
Eso es correcto.
Sí.
Eso es correcto. Yo cuando en la base no tenía los problemas porque vivíamos todos juntos, solamente que ponían los puertorriqueños con los puertorriqueños, y si sobraba un puertorriqueño, pues lo ponían con los prietos, vamos a decir, los morenos, los de Estados Unidos, porque había un moreno de Estados Unidos que estaban yendo al campo de entrenamiento, y en esa época había más casi de 150 peloteros. Imagínate, era desde entonces, era cuando estaba la clase D, C, B, A, doble A. Imagínate que la cantidad de peloteros que había. Y ahí pues había mucho discriminación, pero que los Gigantes trataban de mantener a uno, evitar problemas con los mismos blancos de ahí, y uno se fue conociendo. Y había muchas personas blancas muy buenas. Y habían otros, porque como las leyes son leyes, y habían otros que venían de otro sitio que que nosotros ni lo menos que imaginaron que de qué se trataba. Y pues muchos problemas surgieron a muchos latinos que tuvieron que mandarlos para la casa, o tuvieron problemas allí con la ley, y los Gigantes lo que hacían entonces es que los mandaban para que vinieran el otro año, y lo orientaban.
Así que en ningún momento, bueno, no sé, ¿tú te sentías alguna vez como un intruso, como me mencionó Nino una vez, que al principio él se sintió un poquito incómodo, pensando que él estaba tomando un puesto, una posición de un americano?
Bueno, eso es correcto, porque fíjate, yo como sabía el inglés, pues ellos nos veían a nosotros, pues como decir, una raza no igual que ellos. Porque eso era lo que le enseñaban entonces, y todavía le enseñan a veces. Tú sabes, no era como hoy en día que todo va cambiando. Pero yo, pues, como te dije, pues, muchos me decían, mira, Julio, esto no es problema mío, yo soy de Nueva York, yo soy de Texas, yo soy de otro. Y tú sabes lo que yo notaba, Otto, en esas circunstancias. Por ejemplo, y de Puerto Rico te lo voy a decir y me lo voy a reservar. Cuando, que a veces de Puerto Rico pues van muchos muchachos que eran blancos, de color blanco.
Sí.
Pero tú sabes que aquí el que no tiene de carabalí tiene de,
sí,
de lo que sea. Entonces, cuando nosotros estábamos en el campo de entrenamiento, pues a veces pues algunos de esos muchachos, cuando sobraban peloteros, cuando se iban los equipos para los pueblos donde iban a jugar, pues como ellos podían entrar porque eran blancos, para decirte la verdad, pues a veces nos daban espalda a los mismos de nosotros que eran los compañeros en sprint training.
Sí.
Y nosotros pues lo resentíamos y lo sabíamos. Y le dije, no, bueno, llegará el día que vamos a estar iguales. Los muchachos le decían, no todos, pero que siempre había alguno, uno o dos, eso inclusive mexicano o dominicano, que los habían, los habían. Tú sabes, pero muchos de ellos, otros pues, no importa donde nosotros fuéramos, pues iban blancos y prietos y eso, y eso es lo que le extrañaba mucho a los americanos, y lo bien que nos llevábamos.
Sí.
Tú sabes, y eso ayudó mucho.
Sí.
Eso ayudó mucho.
Quiero hacerte una pregunta en términos de cuándo tú empezaste a sentirte o el concepto de puertorriqueñidad, de ser puertorriqueño. ¿Eso te empezó a hacer mentalmente en ti en Santa Cruz? O sea, ¿tú te sentiste como puertorriqueño en Santa Cruz o más como persona de
nativo de allí?
Ajá.
Bueno, yo siempre cuando íbamos a Santa Cruz, o cuando íbamos, no, cuando vivimos en Santa Cruz, cuando yo viví con mi familia, pues siempre se notaba la diferencia del otro país que tú vas. Y eso se notaba, a pesar de que tú sabes que la gente de Santa Cruz, mayormente los verdaderos nativos, pues son de color.
Sí.
Entonces, pues cuando nosotros íbamos allí, íbamos como intrusos en parte. Y siempre se notaba, si tú no quisieras, se notaba, porque nosotros llegábamos allí a quitarle el trabajo, quizá, a eso, pero según fue pasando el tiempo, hubo la educación, y entonces, especialmente, yo me alegro de haber tenido una buena educación católica, porque ellos me enseñaron a conocer a Dios mejor,
sí,
a ser cristiano, que todo el mundo era igual, y eso, mientras me iba desarrollando. Pero que sí se notaba en Santa Cruz, pero que era una cosa mínima y, y como todo el mundo era igual, allí era tan pequeño, pues no se perjudicaba a mucha gente, pero sí se notaba, especialmente cuando tú ibas a buscar trabajo, cuando tú ibas a buscar un puesto después que te graduara o después que así tú supieras, pues se notaba que pues este es por Oricam, pues este no... Nos vamos a dar el del trabajo de... Eso sucede en las naciones, en los pueblos.
Sí.
Y eso siempre se nota. Entonces llega el momento que mucha gente te conoce, te aprecia y siempre... Y yo hice unas amistades allí muy buenas.
Sí.
Mi papá era puertorriqueño y me decía, acuérdate que tú eres puertorriqueño, no niegues de donde tú viniste y lo que tú eres. Y yo le digo, no, es que yo no lo puedo negar porque es visible. ¿Me entiendes? Y solamente pues... Nosotros, en parte, fuimos ejemplo y fuimos allí, disfrutamos, sufrimos, pasamos por esta, pero al fin y al cabo, como tú mencionaste la otra vez que nosotros conversamos, nosotros fuimos pioneros y los pioneros eran que tienen que darle el ejemplo.
Sí.
Y así mismo nos lo... En la escuela los padres y las monjas que eran blancas de Dinamarca nos lo decían y al pesar de eso, pues... Ellos no lo decían para cuando fueran a Estados Unidos, a pesar de que no hablaban de eso mucho. Y así me lo decía el padre cuando yo salí para jugar profesional para Estados Unidos. Me dijo, tú vas a notar muchas cosas, pero tú estás preparado y yo tengo confianza en ti que tú vas a llegar. Y así fue, bueno, por eso yo te digo, esa educación a mí me vino, como te digo, lo mejor que yo he recibido en mi vida.
Yo tengo la impresión de que tú llegaste con cierta ventaja que algunos peloteros no llegan.
Eso
que,
es correcto.
Que te habían preparado, bueno, te estaban dando una idea de lo que tú ibas a esperar. y con el inglés, con ciertas personas que tenían confianza en ti, que querían ver que tú hicieras bien en los Estados Unidos, compartieron buenos consejos contigo en términos de cómo tú ibas a encontrar los Estados Unidos, y no, el choque no fue tan grande, me imagino.
Eso fue cierto, ¿no? Y si habían choque, pues había cómo confrontarlos y cómo evitarlos. Y lo que te digo, lo que me ayudó mucho es que yo sabía el inglés. Entonces me encontré con mucha gente buena que peleaban por mí y por nosotros. Tú sabes, no te puedo decir que eso porque se estuviera mintiendo. Yo encontré mucha gente americana que hasta la fecha, después de viejo, me consiguieron trabajo, me ayudaron. Pero que yo tenía que demostrarle qué persona yo era.
Sí.
Y eso, entonces ellos empezaron, caramba, pero todos no son iguales, y eso es verdad. Uno puede condenar a todos. Pero que esa fue la ventaja que yo tuve sobre muchos de los muchachos en aquella época, que se buscaron muchos problemas, porque yo te puedo nombrar muchos problemas con muchos peloteros que le perjudicaron hasta llegar hasta Grandes Ligas o llegar más alto en la pelota.
Yo tengo enfrente de mí una estadística que saqué de un libro de Crescioni, no sé si lo ha visto. Es una compilación bastante completa de estadística de todos los peloteros puertorriqueños que jugaron en al nivel profesional.
Ajá.
Veo que pasaste los primeros 8 años en las menores. Bueno. ¿Tú te frustraste en las menores o fue bueno para ti quedarte tanto tiempo preparándote con las destrezas tuyas?
Bueno, yo no, en ocasiones pues me frustraba porque yo hacía el trabajo en cierta equipo, pero realmente fíjate, cuando yo jugué en clase D, que ahora viene siendo una clase A, yo gané 24 juegos en la Liga de Florida. Yo establecí un récord ahí, yo creo que no sé quién fue que lo rompió, y Orlando Peña lo tenía, yo le rompí a Orlando Peña ese récord, después otro lo empató, algo así parecido. Que aparecen los récords, que casualmente el hijo mío en Florida, cuando ahora me dice, papi, yo estoy orgulloso de ti, porque yo estuve buscando estadísticas de aquí, tú apareces en eso aquí en la liga, y digo, mira, pa' ahí, ni yo lo sabía. Fíjate lo que es el mundo.
Sí.
Pero que el problema que había en aquella época, todavía no había lo que llaman el draft, ni había... Pues tantos años en las menores, después te convertía en agencia libre. Y eso fue lo que yo sabía, porque los Gigantes siempre se caracterizaban por tener los mejores latinos. Lo que eran los Gigantes y los piratas en aquella época, yo no sé si tú te has dado cuenta de eso, o lo viste, que en aquella época los Gigantes y los Piratas de Pittsburgh eran los más peloteros que tenían latinos, y de los mejores, porque todo el mundo firmaba con ellos y ellos lo firmaban.
Sí.
Los otros equipos fue que empezaron, y después empezaron a firmar peloteros latinos un poquito más, pero firmaban uno o dos. Los Gigantes lo firmaban por...
Y tenían los hermanos Alú también.
Muchachos, los Danilo Rivas, los Alú, tenían también a los Ricardo Joseph, tenían a los Osvaldo Virgil, tenían... ¿A quién no tenían ellos? Los mejores que salían de la crema. Y de Puerto Rico igual. Y entonces pues yo lo que notaba que sí, yo jugaba con otro compañero en la clase A y tenía mejor recreo, tiraba mejor, tiraba más duro, tiraba mejor, porque las estadísticas hablan por sí mismo. Tú sabes que no era una cosa que tú tenías que pregonarlo. Y notaba que si ganaba 24 ese juego, me subieron a clase A, yo no dije nada. Y el mismo manager me dijo, tú deberías la sprint trainer con el equipo grande, porque tú, no hay más nadie, ellos no tienen más nadie. Pero no fue así. Y yo dije, bueno, mientras yo esté aquí trabajando, tengo una familia allá. En esos momentos, en ese año, pues ya yo, al tercer año de estar jugando profesional, me casé, para evitar estar andarigueando en los bares, porque yo no era personas de bares, ni de lata ni nada de eso. Y entonces a la vez pues ya mi familia, por parte de la familia mía, pues ya yo la había empezado a ayudarla y mejorarla un poquito, mis hermanos ya estaban más grandes. Entonces dije, bueno, yo tengo que hacer algo por mi familia y hacerme yo mismo. Y por esa razón pues tuve que aguantar muchas cosas en doble A, no en doble A, yo pasé de clase A a triple A. entonces estuve en AAA como 3 años, uh-huh. y cuando se dio aquella ley que entonces a los seis años, era que tú podías ser vendido, y todavía no había la agencia libre, uh-huh. pero que tú podías ser vendido por otro equipo, porque yo lo que hacía era que me subían al equipo de Grandes Ligas, me daban 5,000 pesos y me bajaban a AAA, entonces si otro equipo me quería, pues no podía obtenerme porque ellos no habían las reglas esas entonces.
Sí.
Entonces, pues, entonces transcurso, cuando yo pude estar en Grandes Ligas, quizás al quinto año mío de estar jugando pelota profesional y tener mejor récord, pues perdí mucho tiempo ahí, uh-huh. perdí uh-huh. mucho tiempo, pero Dios fue bueno conmigo, uh-huh. y después, pues, por lo menos jugué como 3 o 4 años triple A hasta que salí de ahí, y después de ahí, pues, que salí de ahí, pues, entonces, no crea que había salido del bosque todavía, porque todavía las reglas no habían cambiado, y tuve contratiempo con los Gigantes, porque ellos no me podían utilizar, pero tampoco me vendían, uh-huh. y entonces pasé con los Angelinos, y de ahí fue que entonces pasé a Detroit, que Detroit fue uno de los equipos que nunca firmaba Moreno, tenía uh-huh. muy pocos Morenos, uh-huh. yo cuando fui ahí estaba Willie Horton, estaba Gus Brown, estaban unos cuantos, pero sí. que eran ciudades todavía bien prejudiciadas, sí. Y le afectaba al pelotero latino, uh-huh. no importa el trabajo que hicieran.
Sí.
Y tú sabes que si, no sé si tú te has dado cuenta, o quizás tú no lo sepas, te lo hayan dicho, si yo estoy en un equipo que hay 2 pitchers, por ejemplo, entonces estamos compitiendo por la 5ª posición uh-huh. De ser el starter de ese uh-huh. equipo. Uh-huh. Si yo estoy al nivel del mismo tipo, pues... Sí. Yo por ser latino, uh-huh. y se veía, porque uh-huh. se notaba. Ahora no tanto, fíjate, uh-huh. ahora no tanto. Uh-huh. Se notaba que yo no iba a tener mi puesto. Uh-huh. Me bajaban a mí de AAA para clase A y se quedaban con el otro. Uh-huh. Si había un coach que peleara por ti, que eso mucha gente no lo sabe, uh-huh. otro. Uh-huh. Uh-huh. Tú tienes que tener un coach, un manager que peleara por ti, que tuviera fuerza. Ese es mejor, y a pesar de que están los números, las estadísticas ahí, que peleara, uh-huh. pues yo ni le hacían caso.
Sí.
Como sucedió conmigo, que sí. yo tuve muchos coaches que pelearon por mí, sí. y me lo decían. Uh-huh. Y entonces, pues, todo eso atrasó uh-huh. yo haber llegado a Grandes Ligas antes. Y a pesar de que yo fui, no por hablar, yo fui una persona siempre que me dediqué a hacer mi trabajo, no tener problemas, nunca le di uh-huh. problemas. Uh-huh. Y fue bien humilde en cuestión de mi trabajo, y estaba en un país extranjero, y uh-huh. yo sabía el inglés cada día mejor, y ya entendía el país bastante bien.
Sí.
Pero fíjate, uh-huh. a mí me dijo una vez un trainer, y me lo dijo un coach de confianza, me dijo, tú sabes lo que a ti te ha pasado, Julio, que tú no has llegado más lejos en la pelota, o tú no has subido antes. Yo le dije, y yo me lo imaginaba, que tú, todo lo que te han hecho esta gente, los Gigantes, y quizás Detroit, vamos a decir, por ejemplo, pues tú nunca protestaste. Uh-huh. En otras palabras, yo vi peloteros que se iban para su casa, o peloteros que protestaban, uh-huh. o eran peloteros que causaban problemas. Entonces se deshacían de ellos, pero como eran buenos peloteros, otras organizaciones los cogían.
Sí.
Y también sucedía que no te cogiste y quedabas sin trabajo. Uh-huh. Yo tenía una familia que mantener, y, sí. y debido a eso, pues... Yo dije, bueno, si eso es el camino que Dios me tiene para mí, pues sí. así será. Uh-huh. Pero que no fue un tipo en cuestión de buscarme problemas con la gerencia y con nadie, porque es pelear contra una pared. Uh-huh. Pero yo te voy a dar un caso, te voy a hablar de un caso, por ejemplo, José Cardenal. Uh-huh. Cuando José Cardenal vino después como a los 4 años con los Gigantes de San Francisco, pues creó, era buen pelotero. Y fue buen pelotero, pero creó una reputación que era malcriado, uh-huh. que era esto uh-huh. y esto. Y los Gigantes le daban la oportunidad a José. Después se hicieron de él, se hizo fuera de los Gigantes después. Uh-huh. Fíjate lo que es la vida.
Sí.
Es decir, que si yo no hubiera aguantado todo eso, uh-huh. quizás me hubieran botado, o hubiera estado con otro equipo.
Con otro equipo.
Porque lo que hacen ellos, que ellos te hacen, como que... como hablaban ahí la gente, te fabrican un caso
sí.
y te dan una reputación, y es una organización que lo hace.
Sí.
Entonces te dan lo que llaman bola negra, uh-huh. y que sucede, uh-huh. y todavía sucede.
Sí. Los comentarios de que me ha hecho, me lo han hecho otros peloteros también, en términos de, por ejemplo, el ejemplo que tú me diste de si él, de ser el quinto lanzador en la rotación, y si tú eres igual que el americano, probablemente van a coger al americano y te van a bajar a los
correcto,
menores, si no
correcto.
Tiene alguien peleando por ti.
Exacto.
Eso me lo han dicho varias personas.
Eso era así, uh-huh. Eso era así. Uh-huh. Tú tenías que ser mejor que el otro,
sí,
para poder quedarte y después ganar, ser consistente.
Uh-huh.
Porque la cuestión no es quedarte, sino ser consistente. Uh-huh. Y se notaba en que yo no le hacía caso, se notaba ¿cómo se dice? El favoritismo hacia la otra persona, o al otro pelotero.
Uh-huh.
Se notaba, porque yo lo veía contra otros peloteros latinos y hasta con otros peloteros de color.
Uh-huh.
Tú sabes que sucedía, no solamente conmigo, sino que veía el favoritismo de otro pelotero de color y con otro, y era así, era así.
Uh-huh.
Y entonces tú protestabas, pues entonces te creaban una reputación que te bajaron por malcriado y eso, y si
sí,
te encontrabas con un manager que tú sabes que no le gustaban la gente de color o
sí,
los latinos, pues
uh-huh,
sucedía,
uh-huh,
sucedía.
Uh-huh. Al llegar a las grandes ligas con Los Ángeles de Los Angelinos, le decían.
Correcto, ajá. Los Angelinos de California.
Sí, ¿cómo te pareció esa experiencia por fin a llegar a las mayores? ¿Te usaban como relevista o abridor o cómo era,
bueno,
cómo te usaban?
Bueno, cuando yo jugaba en Triple A, ellos pensaron que yo podía ser un pitcher de relevo mejor uh-huh,
que abridor
ah, pero que lo que tengo que hacer el trabajo, a mí me daba lo mismo porque yo podía hacer los dos, aprendí uh-huh, a hacer los dos porque
uh-huh,
yo lo que quería era quedarme en Triple A con el equipo como fuera
uh-huh,
y los puestos hay que ganárselo, eso yo sí estaba consciente de eso
uh-huh.
Cuando yo llegué a Grandes Ligas, pues en Triple A yo siempre fui un pitcher abridor y ganador
uh-huh.
Pero cuando llegué a Grandes Ligas, pues entonces me dijeron que para relevo, yo le digo, mire, yo relevo,
uh-huh,
a mí lo que me interesa está que hacer el trabajo.
Uh-huh.
Y cuando llegué, pues, como tenía ya experiencia de relevar, pues,
uh-huh,
hice mis ajustes rápido y
uh-huh,
lo que me pusieran a hacer, relevo largo, relevo
uh-huh,
corto,
uh-huh,
lo que fuera.
Uh-huh.
Pero mayormente yo en Grandes Ligas, si me acuerdo, fue una vez que empecé un juego, nada más que en Detroit, una vez, un solo juego en mi vida.
Ajá. Uh-huh.
En Detroit, y entonces pues todos los otros años que yo jugué ahí, pues lo jugué como relevista.
Sí. La estrategia que usa un relevista es diferente al que abre un juego.
Eso es correcto.
Uh-huh.
Por ejemplo, el relevista no tiene salida en muchas ocasiones, dependiendo cómo te traen a relevar.
Uh-huh.
Si te traen con hombre base, si te traen con la carrera del gane en las bases, o si te traen adelante por una carrera, y tiene que tirarle lo que llaman strike.
Uh-huh.
Tiene que tirarle strike y no es que buscarte mucho.
Sí.
O tirarle strike y si te equivocas, que Dios te ayude.
Sí.
Pero que nadie va a ser relevista dando uh-huh, base por bola.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces, eso era el concepto que y es el concepto, y yo estoy de acuerdo con eso.
Uh-huh.
Porque un relevista es que para venir a tirar le trae.
Uh-huh.
Si le batea mal, si se equivoca, y se va a equivocar porque solamente Dios no se equivoca.
Sí.
Pero el relevista tiene que tirar le trae, como yo siempre tenía buen control,
uh-huh,
pues eso me ayudó mucho, y entonces tú vas a tirar todo lo que tienes en una entrada o dos, si es para uh-huh, salvar un juego o para ganarlo,
uh-huh,
si no lo perdía, lo pierde uno.
Uh-huh.
Pero el relevista tiene que estar listo rápido en el bullpen, está listo, y venir y tirar el strike y apagar
sí,
fuego, y si posiblemente salvar el juego o ganarlo.
Uh-huh.
Pero que es un trabajo que hay más presión
uh-huh,
que hay más presión que siendo un starter.
Uh-huh. Uh-huh.
Porque ahí, como yo digo, tú no tienes alternativa, entonces tú sabes que hoy en día y en aquellos días, pues te traen solamente a veces para los bateadores, si eras derecho,
uh-huh,
entonces te cambian los bateadores zurdos, y tienes que ser, no puedes estar huyendo la bola y metiendo más gente en base.
Sí.
Esa es la diferencia de startear y uh-huh, relevar, tienes uh-huh, que tirar el strike más relevando,
sí,
que empezando un juego, pues tú te defiendes en lo que calienta un poquito mejor, a pesar de que que está caliente, pero como está empezando el juego, pues te defiende mejor porque te juego ese brazo y tiene 9 entradas para defenderte.
¿El clima te afectaba el brazo? O ¿Perdón? Sea, el clima, sí, tirando en el tiempo frío, ¿te molestaba?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo fui a Estados Unidos, yo no sabía lo que era invierno ni verano ni nada de eso, para decirte la verdad.
Sí.
Yo sabía que hacía frío.
Sí.
Pero ¿qué se veía yo en Santa Cruz, Jibarito, en Santa Cruz, ya que no llegaba noticias, ni de Puerto Rico llegaban sí. noticias?
Ah, pero hay noches en Santa Cruz donde yo me ponía una frisa.
Ah, sí, entonces, exacto, había noche. Entonces, pues sí. yo me creía que allá era igual.
Sí.
Que yo me decía, bueno, ¿y por qué allá juegan pelota nada más que en, ¿cómo se dice? En marzo y eso, ¿por qué no juegan en la Navidad?
En diciembre, ¿eh?
Entonces, cuando ya yo estaba más grande, que estaba, ¿sabes? Que todavía estaba en la escuela, decía, párate, que ahora está lo que llaman el invierno, verano, otoño, todo eso, ¿y por qué? Pero, muchachos, y entonces cuando yo fui allá, pues, yo tuve suerte que tuvo un manager el primer año mío que me regaló hasta un jacket.
Sí.
Porque, ¿qué ropa iba a llevar yo del invierno?
Sí, llegaste en una guayabera de camisa corta.
¿De guayabera en aquella época?
Camisa corta, mangas cortas.
Una bandejita de manga corta y unos pantalones más anchos que de esos que bailaban cha-cha-cha antes de
sí.
Bicapó.
Sí.
De eso, imagínate, en aquella época, y uno iba a ser.
Sí.
Pero que después, cuando uno llega allá, pues entonces, en marzo, y ese frío, yo digo, bueno, ¿y cómo esta gente puede vivir aquí con ese frío? Y se aprende, sí. Otro, ¿se aprende o...?
O se vuelve a Santa Cruz.
O regreso para atrás, yo decía,
sí.
para allá yo no voy porque ya sí. no tengo nada que buscar. Tú
sí.
sabes,
sí.
esos fueron muchos retos, que yo creo que eso es lo que hace a mucha gente, porque yo siempre creo otro, que a muchas personas cuando tú le pones un reto, producen, y hay personas que cuando no hacen nada por un reto, pues le da lo mismo, no sé, porque hay personas así.
Sí.
Yo pues... sabía que tenía que volver para atrás con 7 hermanos.
Sí.
No tenía trabajo, no podía ir a una universidad. Pues imagínate, yo vine aquí a quedarme. Si me dolía el brazo, le untaba a lo que fuera. Yo mismo me daba un sopo porque no era, habían trenes como los hay ahora y todas esas máquinas. Y lo triste de eso que de noche pues yo no salía mucho a veces por el frío porque no tenía ropa caliente. Ni dinero para comprarme la ropa, ya después todo fue cambiando poco a poco.
Julio,
obviamente como su país, pues era mi deber ayudarlo en todo lo que podía y dejarle saber. Y cuando él estuvo esos años en Milwaukee, ya él estaba preparado mentalmente y físicamente cuando él salió de Puerto Rico. Y le hablé de todas las cosas y que los puestos que hay que ganárselo, la gente. Y las cosas han cambiado mucho, que han mejorado mucho para el pelotero ahora.
Sí.
Ahora, como se dice, es un bombito al picho comparando con...
sí.
Pero todavía tienen que ganarse los puestos, tienen que portarse bien, porque la vida es así. Y con Jaime nunca hubo problema hasta que se casó, porque Jaime cuando se casó ahora, pues las relaciones de él y la familia no es la misma. Jaime hace 5 años... Y así tú lo puedes citar de otros, hace 5 años que yo no sé de Jaime. Otra palabra, yo sé de Jaime cuando lo veo pinchar aquí por cable TV con el Chicago Cubs antes, ahora con los White Sox.
Sí.
Él es el único que habla y conversa es con su madre. Y con su madre pues tampoco...
Pero...
Es como decirte, si tú tienes una pared en tu casa y yo te digo, mira Otto, esa pared es verde, y tú me dices, no Julio, esa pared no es verde, esa pared es roja, y yo, pero que yo sé que es roja, pero yo te estoy diciendo que es verde. Y eso es lo que ha sucedido con Jaime y conmigo, y a pesar de eso pues lo mejor es pues yo dejarlo quieto.
Sí, a lo mejor eso se resuelve en con tiempo.
Yo le pido a Dios mucho, le pido por él. Sufrimos, realmente la madre sufre mucho por los juegos, porque ella sabe que lo que le ha perjudicado y lo que para mí, para decirte sinceramente, con la habilidad que tiene ese muchacho, y estaba teniendo. Ahora que tiene toda esa experiencia, ahora es cuando peor le va. Uh-huh. Yo, es lo que te quiero decir, como persona humana y en su trabajo. Pero sí, todavía el talento está ahí. Y es por, pues casualmente él se casó con una muchacha blanca americana que nosotros no tenemos nada en contra de ella, pero que nosotros sabemos que era en ella, pero ella es que lo alejó de la familia.
Sí.
Y él sabe que nosotros estamos aquí por él.
Sí.
Si nos utiliza,
sí,
pues estamos aquí.
Pues pero mira, yo estoy yo estoy seguro que eso se va a resolver en una manera amicable.
Yo espero que sí.
Sí.
Yo dudo que eso se resuelva por ahora. Quién sabe cuando él esté jugando béisbol, Dios quiera, porque después, tú sabes, después que reciben los golpes que mucha gente aprende, pero por lo menos se resuelva, que es lo que nos interesa a nosotros.
Sí. Bueno, quiero volver un poco para hablar sobre las experiencias tuyas en la pelota invernil de Puerto Rico. Volvía de los Estados Unidos después de las campañas allá para jugar con Santurce.
Exactamente, cuando yo empecé a jugar pelota profesional con Santurce, pues ya yo había participado como Peruchín y Terín y Pagán en Estados Unidos primero. Entonces, cuando regresé a Puerto Rico, pues me incorporé al equipo de Santurce, y ahí fue que empezó mi carrera con los Cangrejeros de Santurce, que jugué 3 años.
Y también te cambiaron a Cagua, ¿no?
Entonces, en el transcurso ese de esos 3 años que yo jugué con Santurce, pues habían cambiado a Clemente, a Cagua, y a Terín Pizarro, y a Ronnie Sanford en una época.
Sí.
Porque el equipo Pedrín Zorrilla, pues, estaba teniendo problemas económicos, y entonces los cambió, y cuando después vendió el equipo por fin, Cueva, pues entonces volví a recoger a, no a Clemente, pero a Terín, entonces Pagán y este servidor pasamos a Cabo entonces. Y ahí fue donde yo, ya en mi apogeo, como en la pelota de Puerto Rico, en mi apogeo como pelotero, pues nos dieron 2 peloteros a Cagua por nosotros, y toda mi carrera ha sido casi con Cagua.
Ajá.
Y Pagán también. Y entonces de ahí después pasé a los Senadores de San Juan, que se convirtieron en los Vaqueros de Bayamón.
Ajá.
Y entonces terminé después de viejo mi carrera, después de 21 años, 22.
Esa campaña, ¿tú la disfrutaste en Puerto Rico? ¿Era diferente jugar en frente del pueblo puertorriqueño que en frente de una fanaticada americana?
Bueno, tú sabes que los latinos son como más apasionados, y eso lo sabes tú. Digo yo, pero yo nunca tuve problemas con la afición, porque era mi trabajo. Como yo siempre lo ponía, era mi trabajo, tenía que producir, y por eso duré tanto en la pelota, porque producía. Y unos más años que otros, pero que me cuidaba mucho. Ya yo tenía mis hijos, tenía 2 hijos ya para entonces, entonces jugué con Cagua ahí muchísimos años, le produje mucho a ellos. Y tú sabes que la pelota después, hace 10 años atrás, pues se convirtió más en negocio que en deporte a veces. Y ahora yo lo disfruté. Y te voy a hacer un comentario, yo no sé si yo estoy equivocado. Yo ahora mismo, por el deporte, me gustaría, como dice, haber nacido en esta época y jugar. No tanto por el dinero, pero por el deporte, las facilidades, las oportunidades y eso. Pero por los dueños de equipo no me gustaría. No sé si tú me entiendes lo que yo te quiero decir. Por el deporte me gustaría. Porque cuando yo jugué con Santurce y con Cagua en muchos de los primeros años, pues se notaba, no sé si era el cariño, como la gente dice, que era el béisbol de antes, romántico, o lo que fuera, por el compañerismo, lo que era verdaderamente trabajar con un equipo dando el todo por todo. Hoy en día, si tú no produces, te botan.
Sí.
Si no te botan, pues, y produces, si no está a gusto, tú sabes, muchos problemas.
Sí.
Yo digo, por el deporte, me gustaría haber jugado. Si yo tuviera que escoger, que Dios me diera la oportunidad, jugaría por el deporte. Y si tuviera que decidir, pues tampoco jugaría, por los dueños que existen hoy en el béisbol, no todo.
Sí.
Porque tú no, yo siempre digo que tú no puedes culpar a nadie o a todos por igual.
Yo,
como yo me siento, tú sabes, por lo que veo.
Sí. Yo me imagino que, por ejemplo, con Torito Meléndez, cuando hablé con él, era en después que lo habían quitado como dirigente de San Juan, después que él había ganado la Serie del Caribe.
Ahí me dieron un ejemplo.
Y me imagino que habían discrepancia y no sé las palabras correctas, pero una diferencia del punto de vista entre él y los dueños de San Juan.
Correcto.
Sí.
Lo que pasa es que hoy en día tú te estás dando, ¿cómo se dice? Cuenta de que hoy en día a veces es la parte económica primero y después el deporte, y yo no lo culpo porque es así, porque de algún sitio tienen que pagarle a los... Pero que eso de consideración o porque tú jugaste aquí, ya eso no existe. La y bendito lo mataron hace tiempo.
Sí.
Lo enterraron, tú sabes. Y hoy en día, pues, por eso tú ves que yo siempre digo que a pesar de que el béisbol está bien adelantado y hay tantos millones, a veces no es felicidad o tú no lo disfrutas como debes disfrutarlo.
Sí.
Y lo que pasa es, la gente, pues, hoy en día... pues cree que porque son dueños, porque son esto, pues pueden hacer cosas que no pueden hacer. Entonces también yo no culpo a los dueños porque hay peloteros que tampoco ponen de su parte, o se puede decir que todos son perfectos y son buenos, porque también hacen cosas que no deben hacer. O sea que en ambas partes ha habido mucho celo y hay muchos problemas. Y son pocos los equipos como donde juega Carl Ripken con los Orioles, que tú te encuentras que tú juegas toda tu vida tranquilo y feliz. Y después puedas decir, pues contra, he disfrutado toda mi carrera de béisbol. Yo la disfruté casi toda la mía. Los últimos años fue que yo tuve problemas con todos los dueños, empezaron de esa manera, pero a pesar de eso, pues, pero la disfruté.
Bueno, eso es una entrada a la próxima tema, que es de la Liga Mexicana. ¿Cuáles eran las razones por las cuales usted decidió jugar en México?
Bueno, cuando yo pasé a los Yankees del equipo AAA, pues cuando tú tenías ya 29, 30 años, vamos a decir 30 años, yo tenía ya 30 años, pues tú sabes que hoy en día tú tienes 30 años en Grandes Ligas, pues ya tú no eres prospecto, ya tú no, a menos que no esté en Grandes Ligas y esté produciendo, tengo un contrato por 3 o 4 años. Pues en Triple A, pues lo que hay cabida son para muchachos jóvenes. En otras palabras, tú no tienes muchos veteranos hoy en día si tú no buscas los rosters y las edades, a menos que no sean pitching coaches o sean alguna razón que lo necesiten de momento. Y si tienen uno o dos, y a pesar de que produzcan y producen, pues yo prefiero esos espacios para tipos jóvenes. Y cuando yo pasé a los Yankees, que me cambiaron para el equipo de AAA para reforzar, cuando vieron que no me necesitaban, entonces me vendieron al equipo de México, a los Diablos Rojos. Entonces fue cuando yo les dije, bueno, yo voy para los Diablos Rojos y yo hago mi propio, discuto mi propio contrato, porque yo no tengo que ir allí, porque ya yo sabía, porque yo preguntaba y averiguaba, ya las cosas estaban cambiando. Ellos me dijeron, mira Julio, nosotros te hemos vendido a México por, vamos a decir, por $5,000, porque lo que hemos invertido en ti, pues queremos sacar algo. Yo le decía, pero lo que ustedes han invertido en mí, ya yo se lo he pagado pichándole.
¿Seguro?
Además, si yo no hubiera producido, ustedes me hubieran votado hace tiempo. Ahora quieren sacarme más, venderme a México, pero el contrato que yo tengo aquí, que yo no voy a jugar por esa cantidad de dinero porque no llega a un buen acuerdo con ustedes. Entonces pues ellos hablaron con el equipo de México y México dijo, eso no es problema, nosotros nos ponemos de acuerdo, y si llegamos a un acuerdo, pues entonces hacemos la transacción. Y así fue que sucedió. Yo hablé con el equipo de México, con el gerente que vino acá, y me dijo, bueno, vamos a darte un sueldo de esto, que tú quieres esto y esto. Llegamos a un acuerdo y me llevaron mi familia, mis hijos y mi todo. Y yo dije, bueno, como ya me quedan los últimos cartuchos que voy a tirar, pues los voy a aprovechar con la doña y que vaya a México y no a pasear, pero sino para que vea.
Seguro.
Porque yo tengo que ir a trabajar, porque si no me botan también. Y así fue que jugué en México 3 años y después no volví a México porque no me dieron trabajo, porque los viajes ya no los podía aguantar de 30 horas, 25, 8. Pero fui a México y jugué con quizás con uno de los mejores equipos que siempre han tenido allí en la capital, los Diablos Rojos.
Sí.
Tú sabes que en la capital hay 2 equipos.
No, yo no lo sabía.
En la capital hay los Tigres.
Ajá.
Los Tigres y los Diablos Rojos.
Sí.
Es como San Juan y Santurce.
Sí.
Aquí. Y así fue, yo llegué a México, jugué 3 años en México y después, ya en esos 3 años yo me preparé para escucha, para entrenador, para lo que sea, tenía mis relaciones, me habían sido trabajo y así fue que entonces empecé a prepararme para retirarme.
Sí.
Vine, jugué en Puerto Rico y después fui a Santo Domingo, una liga de verano que hicieron allá, muy buena, que duró como 10 años y después pues la parte económica. Y ahí terminé mi carrera como pelotero.
La vida en México, ¿lo encontró diferente o había mucha semejanza en términos de la cultura mexicana con la puertorriqueña y no habías que tener, el choque no era tan grande?
No, fíjate, el choque no era tan grande, la gente era muy buena.
Ajá.
Lo tiene que, si yo no sé si tú lo has notado, que estoy seguro que en los países latinoamericanos los fanáticos son muy exigentes y son muy fanáticos.
Sí.
No son fanáticos más pasivos que los norteamericanos. Eso se tú lo notas hasta en el fútbol o en lo que sea.
Sí.
Y yo pues cuando fui a México pues me gustó y me trataron bien. El señor Vázquez, que ahora trabaja con los Expos como escucha, me trató bien, yo le cumplí, naturalmente.
Lanzaste bien, ganaste 16 juegos, perdiendo 7.
Exactamente. Entonces me lastimé el brazo, que yo nunca me lo había lastimado, increíble. Me lastimé el brazo, y el otro año fui, y el otro con el brazo lastimado, yo digo, bueno, ya no puedo más.
Sí.
Y él siempre me trató bien, y nos acoplamos bien allí a la gente, y la esposa mía le gustó, yo lo disfruté, hice mi trabajo y como te dije, después regresé a Puerto Rico y me hablaron de la liga esta de verano en Santo Domingo y ahí tiré el último cartucho con Terín Pizarro.
Sí, la altura de la Ciudad de México, ¿te afectó o cómo afecta la bola y los lanzamientos?
Afecta, ¿sí? Sí, al principio que yo fui. Te afecta hasta para respirar y ponerte en condiciones, porque cuando fui a México notaba que me cansaba y nunca había pasado por un problema de esa calidad, entonces lo que me acostumbró un poco, entonces ellos me empezaron a explicar que era por la altura y eso, pero eso no me quitó, porque tuve que adaptarme, era mi trabajo, tuve que adaptarme, pero sí afectaba porque allí tú tiras los lanzamientos que te deben romper, no rompen como te deben romper, la bola vuela bastante bien. Es como Arizona en parte.
Ajá.
Fíjate, en Arizona la bola vuela mucho, pero al entrenar, la diferencia de Arizona en México es que la bola vuela por el aire seco. En México es por la altura, pero en México afecta para uno entrenarse y para jugar. En Arizona afecta para jugar. En otra palabra, para la pelota. Pero para entrenar no te afecta tanto el aire seco. Y como yo, pues, como decía, bueno, si esto lo pueden hacer aquí, pues yo lo voy a hacer también en mi trabajo. Y había que trabajar un poquito más duro hasta que me adapté, pero que si afectaba, afectaba.
La bola brinca o la bola se mueve diferentemente en una altura o no se nota tanto.
Bueno, en México lo que sucede es que por lo menos tú tiras una curva que te rompe, vamos a hacer 2 pulgadas. En México tú tiras una curva y te rompe una.
Ah.
Porque es el aire la altura no la deja romper, la humedad pesa.
Sí.
Y entonces, al tú estar en un sitio que el aire es livianitito, pues tú tiras una curva y en vez de romperte bien, que se te queda alta, que es el mismo problema que hay en Colorado. Es que tú le das la bola y la bola camina a través de ese aire más rápido que si fuera un aire húmedo. Y en Arizona sucede lo mismo.
Sí.
Que ese es el problema que dicen, mira, pues en Arizona te dio 40 jorrones, yo 50, y es verdad. La diferencia, tú pones el mismo pelotero en un parque en Estados Unidos que haga un poquito de humedad, te puede, no es que no te den jorrones, pero no te va a dar 50, a lo mejor acá te da 30.
Sí.
Porque el aire ayuda y entonces los peloteros pues se aprovechan de eso, y peloteros que no tienen ese poder, igual que pitchers que tienen, que dependen de lanzamientos que rompen, que no son pitchers que dependen de bolas rápidas, son los más que sufren porque los lanzamientos no les rompen. Entonces no tienen esa recta para pasar a un bateador, y esa es la diferencia de jugar, que es a favor del, para mí, del bateador. Y México es así, pero como yo digo que lo que es igual no es ventaja.
Sí.
Porque el equipo de uno también tiene que aprovecharse de eso. Entonces, que la, si tú no notas, que tú lo has notado, que los scores en Arizona y los scores en Colorado, y lo vas a notar este año, van a ser mucho más grandes.
Sí.
Cuando un pitcher tiene una blanqueada allí, mira, hay que darle el crédito, porque eso no es tan fácil.
Julio, pensando en tu carrera, por ejemplo, en Puerto Rico, ¿qué tú imagina fue el un evento o la cosa más sobresaliente que te pasó en Puerto Rico? ¿Jugaste en una serie de Caribe o lanzaste un juego sin hit, sin carrera? O ¿hay un evento que tú piensas que fue el evento más sobresaliente de tu carrera?
Eso es correcto, doctor. Yo tuve muy buenos ratos, buenos y malos, pero que tuve muchos buenos, mucho más buenos que malos. Por ejemplo, yo tiré un no-hitter en que no lo gané. En el Tito Escobar, allí donde tú ibas. Cuando a mí me cambiaron para Cagua, yo tiré un no-hitter de 8 entradas, porque era un juego de, era un doble juego. Yo piché el segundo juego de ese doble juego.
¿Y la segunda, el segundo juego iba de 7 entradas?
Era de 7 entradas y seguimos de 8, porque lo perdimos por un error después de 2 outs, pero no me dieron hit.
Sí.
Entonces, por un error y una base por bola que había dado, o por otro error que se había envasado al pelotero, anotó y perdimos 1-0, que fue contra, casualmente, contra Santurce.
Lanzando para Cagua, después que tú habías lanzado con Santurce, ¿cómo te trataban la fanaticada de San Juan?
A mí muchos fanáticos pues me trataron bien, siempre a mí fanáticos me trataron bien, porque a veces, por ejemplo, cuando a mí me cambiaron de Santurce para Cagua, yo no quería, no me hubiera gustado, pero como es un cambio que la gente sabe que no fui yo que lo hice, que no tuve que andar con el cambio, igual que de Cagua cuando para San Juan, que fueron los dueños. Y lo que tuvieron problemas fueron los dueños, cuando nos cambiaron a mí a pagar.
Sí.
Y igualmente cuando nos cambiaron para Bayamón, también los fanáticos de Cagua también se opusieron, pero como ellos fueron los que hacen los cambios y se creían que ya uno estaba mayorcito, ya viejo, que no producía, y fue cuando tuvo uno de los mejores años con San Juan.
Sí. ¿En alguna vez te llegó a ver jugar tu papá?
Sí.
¿A nivel profesional?
Cuando mi papá, después de yo empecé a jugar profesional y me casé, pues mi familia se mudó para Vigo otra vez. Ya muchos de mis hermanos ya estaban grandes. Y mi papá y mi mamá se mudaron para Vigo otra vez. Entonces yo traía a mi papá y a mi mamá y sentaba a mi papá allí a ver los juegos. Sí, mi papá a la edad de 80 años me veía pichar en Cagua ahí en los mejores momentos.
Sí, eso tenía que ser bien especial para él.
Me lo dice porque él nunca, tú sabes, él nunca había jugado pelota, él no, él la había visto, y nosotros pues lo hacíamos, la esposa, a mí, yo lo traía, ¿no? Se quedaba con nosotros, a los dos, iban a todos los juegos, paseábamos, ¿no? Y también compartían, Y eso era uno de los orgullos más grandes que yo tuve, uh-huh. porque tú sabes que, como dice uno, lo mío era cumplir con mi familia
sí.
y hacer todo lo que podía.
Uh-huh.
Y igual que mi esposa, mi esposa estuvo conmigo viajando casi toda mi vida. Ella en algunos años no viajó por los niños, pero en otros mayormente ella viajó conmigo, así que ella tiene una experiencia y uh-huh. te aconsejo que algún día, fuera de riesgo, tú le hagas algunas preguntas de ella.
Ajá. Sí. No, yo sé que a veces las esposas pueden hacer unos comentarios y en esto bien interesante de las cosas que quizás el esposo no se acuerda.
Exacto.
Ajá.
No, y que pasaron ellas en los parques de Grandes Ligas y en los parques como en Detroit, que las esposas de Kellen y toda esa gente grande pues no se sentaban con las otras esposas y todas esas cosas, que eso no es importante, pero que es la verdad, tú sabes. Pero que ella supo lidiar con eso, porque yo también la preparé y se lo dije. Nosotros vinimos aquí a jugar pelota, y pero hicimos muy bueno. Nosotros tenemos amigos en Estados Unidos de 30 años que nos llaman todavía, de 30, de 25, que ven a Jaime y lo primero que le preguntan es por el viejo, porque él se lo dice a ella.
Seguro.
Y eso me hace sentir bien, te digo sinceramente, así que... Yo me siento bien contento y en paz con Dios y soy un pecador y como dice, trato de mejorar mi vida, tú sabes, y no tengo coraje con nadie, ni con prieto, ni con blanco, ni con rubio, ni con nada, no tengo, como se dice, nada en contra de nadie, porque así fue que me criaron.
Sí.
Y me siento tranquilo así, me siento bien.
La palabra que... no sé si lo estoy usando correctamente o no, pugilato, ¿no? Eso es una palabra correcta, que no tengo pugilato con nadie, o sea, que no
bueno, eso no sé si es un refrán, pero es correcta, nosotros lo usamos aquí mucho.
Sí.
Yo no tengo pugilato con nadie, yo salgo por ahí ahora mismo aquí, donde vivo en Santa Rosa, en el shopping, todo el mundo me llama, yo lo llamo, lo veo, me saludan, los viejos me hablan de aquello, de esto, mira, entonces lo bonito que es eso. Tú sabes que... yo creo que yo siempre he sido el mismo. Tú sabes, cuando estaba en la pelota, cuando estuve fuera de la pelota, ahora que Jaime está ahí, me pregunta, Julio, ven acá, vamos a hablar de Jaime, con la prensa, con la televisión, con los periodistas que a veces me llaman de Estados Unidos, pues nunca le pongo el tema de Jaime para no perjudicarlo, porque esa es mi sangre.
Sí, seguro.
¿Sabes? Y le hablo, hablamos bien y me siento tranquilo, bien. Y contenta porque no es lo mismo que tú salgas por ahí y nadie te reconoce, pero a mí me ha extrañado que yo salgo por ahí y la gente vieja y los muchachitos jóvenes que yo le doy a veces clínicas, eso. Don Julio, venga acá que tengo algo que preguntarle. Mira, uno se siente bien por dentro.
Pues yo te tengo que decir que al hacer esta entrevista, cuando yo te llamé, tú eres... mucho más mejor conocido que muchos de los peloteros, ¿no? De que han salido de Puerto Rico. Y para mí era un encanto a tú decirme, contra, no hay problema, llámame, tú sabes, en unos cuantos días, porque para mí yo sabía que esta entrevista iba a ser bien importante para mí. Y como yo te dije, esta entrevista yo se lo voy a enviar a Cooperstown, al Salón de la Fama. Donde lo van a poner en la biblioteca de allá, y lo que quiero que tú me dé antes de que terminamos las entrevistas es la dirección, pero antes que llegamos a eso, me mencionaste tu esposa. Definitivamente cuando yo voy para Puerto Rico llevo mi grabadora, porque me gustaría entrevistarle a ella también sobre las experiencias que ella ha tenido.
Otro, te va a sorprender y te va a agradar, porque ella ahora mismo, especialmente sobre el tema de Jaime y sobre lo de las esposas y de todo, te va a agradar, porque ella, y después la Rea Bichuela no te lo va a aprender, porque ella es buena cocinera, porque es buena cocinera.
Y los plátanos dulces me gustan también.
También, muchachos. No hay problema con eso, es tu casa y me gustaría sinceramente conocerte personalmente. Y cuando venga aquí, pues me llama, yo te busco, te voy y te recojo, olvídese.
No hay problema, eso definitivamente es mi prioridad cuando voy para Puerto Rico la próxima vez, encontrarnos tú y yo.
Sí, espero que después de esta entrevista y después pase lo que sea, cuando tú estés en Nueva York, que estés en Nueva York, cualquier uh-huh. cosa que me quieras llamar uh-huh. o en confianza, cole, como quiera, usted me uh-huh. llama.
Pues tú tienes el teléfono mío y cuando estás por acá me das una llamada si caes en Nueva York y a ver si nos podemos de acuerdo.
De eso puede estar seguro uh-huh. que el teléfono yo lo pongo en la agenda mía aquí.
Okay.
Y entonces yo no paso mucho por Nueva York, pero a veces lo he hecho.
Sí.
Pero si voy por ahí, lo que sea, o si uh-huh. tengo algo que te gustaría saber, pues uh-huh. te llamo de acá también.
Sí.
Eso no es problema.
Porque a veces llamada.
Chévere, olvídese. Uh-huh. Uh-huh. Eso no es problema. El esposo que ella pregunta, bueno, pero por los por qué hay que decírselo.
Sí.
Y todas esas cosas. Y la esposa mía le gusta el béisbol, uh-huh. le gusta hablar y... Uh-huh. Y ella, muchacho, ya bueno, deja que tú la conozcas, tú lo verás.
Ahora, si ella me dice algo y tú lo oyes y tú dices, no, eso no fue así.
Se va. No, muchas veces tú sabes que ajá. ellas cuando están en los parques de pelota a veces sí. oyen comentarios.
Seguro.
No decírselo a uno, uh-huh, uh-huh. porque tú sabes que las otras esposas hablan y las sí. otras dicen
sí.
y esto, y uh-huh. ella pues eso... Uh-huh. Como dice, uh-huh. yo no voy a ir a buscarme problemas, yo uh-huh. Voy a ver al negro pichar y que le vaya bien y llevarlo sí. con todo el mundo.
Seguro. Okay. Julio, ¿me puedes dar tu dirección para, por ejemplo, cuando yo le envío esta grabación al Cooperstown para enviarte una copia de la carta? Entonces, cuando ellos me responden a mí diciendo que se recibió, ellos me envían una carta... diciéndome a mí que esta grabación ya está puesto en la biblioteca, entonces yo te envío una copia de esa carta también.
Está bien.
Si me das la dirección, entonces nos mantenemos en contacto.
Chévere, apunta.
Sí,
la pipa,
sí, estoy listo.
Este es calle.
What about a quarter?